La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Hola, buenas noches y bienvenido. Estamos en el sábado 21 de enero, primeras horas del sábado y del fin de semana. Permíteme que te insista de cómo puedes interactuar con este programa.
Contacta con nosotros, lanochearjona@cope.es y en Twitter, @ArjonaAdolfo.
Además, nos puedes oír donde y cuando quieras. Vete a la página web de COPE, cope.es, ahí encuentras una pestaña que pone podcast. Allí encontrarás La Noche de Adolfo Arjona y a partir de ahí podrás oírnos donde y cuando quieras. Por cierto, te adelanto parte de los contenidos que hemos preparado para esta noche. Abriremos el expediente de Richard Kuklinski, el hombre de hielo. Fue un asesino a sueldo de la mafia americana que recibió ese apodo, el hombre de hielo. Y los estrenos de cine con Jerónimo José Martín, hoy con lo último de Kevin Costner. Cuando el mundo mira a Washington y al nuevo presidente americano Donald Trump, nosotros nos hemos propuesto hablar esta noche de tres presidentes de Estados Unidos que han pasado a la historia por ser diferentes. Nos ocuparemos de Ronald Reagan, un actor, Barack Obama, el primer presidente negro, y Donald Trump, un empresario. En la última hora te proponemos algo muy divertido. Vas a poder oír los plagios más sonados de la historia de la música. Por ejemplo, Michael Jackson plagiando a Albano. ¿Cómo lo oyes? ¿Te lo puedes creer? Escucha, Michael Jackson. Escucha la similitud con Albano. Bueno, vas a alucinar con los plagios más sonados de la historia y su proceso judicial. Bueno, vamos a repasar también la trayectoria de los herederos, los hijos de grandes nombres del flamenco como... Bata Negra o, por ejemplo, Malú. O Antonio Flores.
Tranquila mi vida, he roto con el pasado.
O Ketama.
Se dejaba llevar por ti.
Mi primer invitado se acaba de estrenar una nueva temporada de Cuéntame cómo pasó en Televisión Española. Vamos a charlar con uno de sus protagonistas, con Antonio Alcántara, es decir, Imanol Arias.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Ahora, si puedes, te duermes. Esta noche arrancamos con un invitado. Él no sabe lo feliz que me ha hecho que aceptara nuestra invitación al programa. Lleva años entrando en la casa de los españoles y contándonos a todos, a los mayores y a los más jóvenes, cómo ha transcurrido la historia de nuestro país. No es profesor de historia contemporánea, pero estoy seguro que conoce la historia más reciente de España como si de un catedrático se tratara. Señoras y señores...
¿Qué pasa?
Pues que ahora resulta que no tenemos mesa.
Cuando el destino te vuelve a poner a prueba...
Están vivos de milagro.
Hay que plantarle cara.
Igual piensas que estoy loco, pero siento que la muerte me persigue.
No puedes controlarlo todo.
Creo que le di al que puso la bomba.
Vete a hablar con la policía, ¿no?
Y si viene a por mí, échame las cartas.
Yo nunca le voy a permitir a nadie que te haga daño.
Cuéntame cómo pasó. Nueva temporada en La 1.
Volverás, dije aquel día.
Imanol Arias, buenas noches y bienvenido a COPE.
Hola,
Hola, muy buenas noches a todos.
Buenas noches y bienvenido. Bueno, no eres un profesor de historia contemporánea, pero de la historia reciente de España a través de los ojos de Alcántara sí que conoces mucho, ¿eh?
A mí me gusta llamarlo como una historia sentimental, lo que pasa que crónicamente bastante exacta. Cuéntame, se nutre de los acontecimientos históricos que suceden cada año y los protagonistas, los Alcántara, la familia, pasa de manera a veces directa o indirecta, muy cerca de casi todos ellos para integrarlos en la narración y hacer un mosaico histórico de acontecimientos y de cómo afectaba a una parte de la población que es la que representa, que era mayoritaria, por otro lado, que es la que representa la familia Alcántara. Entonces, más que profesor de historia, sí, un profesor de la historia sentimental, ¿no? Uh-huh. Y también una historia cuántica, porque es muy de emociones. Al final, los acontecimientos tienen un reflejo en imágenes históricas, pero luego todo el mundo tiene algo, que es la referencia frente al acontecimiento, frente a un objeto, frente a una circunstancia que le sucedió, que es lo que hace que todo sea tenga lecturas muy, muy ricas y muy diversas.
Supongo que en gran parte del atrecho de la serie te sientes identificado. Tú habrás vivido también parte de esa historia, digo, como Imanol Arias, hijo, padre, en fin, esa historia también la has vivido tú, ¿eh?
Sí, cuando arranca, el año que arranca la ficción de Cuéntame, que es en 1968, en la ficción, yo tenía 12 años, por lo tanto, todas las 16 temporadas de Cuéntame forman parte de mi pubertad, juventud y bueno, pues hasta casi los 30 años que debía tener yo en el 85.
Uh-huh. El otro día te vi hace unos días, digo, en la gala de los premios Forqué. Te he encontrado fantástico. Supongo que como hace Sánchez Dragó, alguna pastilla de herboristería sí que debes ingerir, ¿no?
Bueno, yo ahí tengo que decir que soy un alumno aplicado y un discípulo del señor Sánchez Dragoán. Hace, yo creo que ya va para 20 años, que comenzó a contarme a un grupo de gente con el que nos veíamos muy a menudo, sus descubrimientos. Y a mí siempre me ha fascinado la capacidad que pueda tener uno de regenerarse y de mejorar. Y soy además de los bastante completos, ¿eh? Jockey Race y las vitaminas, en fin, los omegas, todo.
Qué bueno, qué bueno. Bueno, acaba de arrancar, la semana pasada arrancaba una nueva temporada de la serie en Televisión Española, Cuéntame. Los miembros de la familia Alcántara siguen haciendo su vida. Cuéntame. Carlitos lavando platos en un restaurante español en Bruselas. La niña Inés con su carrera como actriz. Tony, el mayor que tantos dolores de cabeza te ha dado, regresa a Madrid convertido en un periodista después de vivir en Londres y trabajar para Reuters en destinos tan complicados como Beirut o la pequeña de la casa María, que sigue con su patinaje sobre hielo, o Herminia, la suegra que todos querríamos cumpliendo su amenaza de irse a una residencia. Y Manol, ¿cómo están las cosas entre Antonio y Mercedes? ¿A qué se van a enfrentar en nuestra nueva temporada de Cuéntame?
Este año es un año que, por un lado, la familia, en vez de explosionar, implosiona. Es decir, viene de fuera hacia adentro, hacia el nido, por diferentes circunstancias. Y se van a crear en un núcleo muy cercano. Y no solamente por los acuerdos a los que puedan llegar sobre futuros comunes, como la bodega, la relación con el heredero, sino fundamentalmente porque los destinos los van colocando en una circunstancia que les hace convivir muchísimo. Y de todas las líneas argumentales, de todas las tramas, lo que destacaría de Merche y Antonio este año es que hay tremendo, exquisito cuidado por... es un año en el que intentan hacerse felices y se escuchan mucho. Están muy atentos a lo que les pasa uno a otro. ¿Qué suele pasar cuando el lenguaje del amor se refuerza a través de buenas intenciones y de buenos actos? Se pone otra vez de nuevo casi casi con el flagor del principio, y eso hace que muchas palabras y muchas acciones se malinterpreten, y yo creo que por ahí es donde este año juega la exaltación de un amor que se intenta no vivir porque se vive, sino ser consciente y que el otro se entere además de él, ¿no?
Esta nueva temporada de Cuéntame cómo pasó se desarrolla entre 1985 y 1986. Déjame, Imanol, que te recuerde a ti y a los oyentes lo que ocurría en España y en el mundo. Acontecimientos que vais a tratar en la serie. Se hablará del primer atentado yihadista en España, en el restaurante El Descanso, en Madrid, causó 18 muertos y más de un centenar de heridos. La visita de Ronald Reagan a España, con todo el antiamiraquinismo que propiciaba el anuncio referéndum de la OTAN. El fenómeno Yuppie y la popularización del kiwi y del brócoli en las mesas españolas. Por ejemplo, la tragedia del estadio Heysel en Bruselas, 39 muertos en la final de la Copa de Europa, que va a tocar precisamente de cerca al personaje de Carlos. El auge del ecologismo y el movimiento internacional contra la caza de ballenas. Vamos a recordar éxitos musicales en España del año 85. Andrés García, buenas noches.
Buenas noches, Adolfo. Buenas noches, Imanol. En 1985 se colocaba lo más alto de las listas musicales de nuestro país uno de los mayores éxitos de Alaska y Dinarama. Ni tú ni nadie fue lanzado en febrero de 1985 y pertenece al segundo disco de estudio de Alaska, Carlos Berlanga y Nacho Canut. Otro tema que arrasó en el año 85 fue Amante Bandido.
Seré tu amante bandido, bandido.
Aún.
Corazón, corazón malherido.
Con él Miguel Bosé alcanzó el número uno y permaneció, ojo, 20 semanas en el top 30. Vamos ahora hasta 1986. Ana Belén y Víctor Manuel popularizaban la canción La Puerta de Alcalá. Estaba incluida en Para la Ternura, Siempre hay Tiempo, un LP del que se vendieron más de 300.000 copias. La Puerta de Alcalá llegó al número uno en España en julio de 1986. Y otra canción que triunfó ese año fue... Gabinete Caligari alcanzaba lo más alto con una de sus canciones emblemáticas, Al calor del amor en un bar.
También en esta temporada se hablará en Cuéntame cómo pasó la firma de adhesión de España al mercado común o la primera huelga general contra el gobierno del PSOE o la noticia de que Disneylandia podría abrir su complejo de ocio en la costa levantina o cómo olvidar el secuestro de un avión de la TUA a cargo de un grupo chiita, entre los rehenes el cantante Demi Roussos. Éxitos internacionales, Andrés, ¿como cuáles en esos años?
Escucha, vamos. Gracias a esta canción, llamada Take On Me, el grupo noruego, Aha se daba a conocer en todo el mundo. En el 85 fue número uno en 12 países, incluida España. Otra canción que llegó a lo más alto en el año 85 es We Are The World. We Are The World fue el tema estrella del año, escrito por Michael Jackson y Lionel Richie. La producción de Quincy Jones reunió más de medio centenar de artistas y consiguió un Grammy. Saltamos al año 1986. Desireless conseguía el mayor éxito de toda su carrera, Voyage Voyage, una canción que logró el número uno en España. Sus ventas superaron los 5 millones de copias en todo el mundo. Y finalizamos con la reina del pop. En julio de 1986 se publica True Blue, tercer álbum de Madonna y el de su consolidación. El segundo sencillo fue este Papa Don't Preach, que llegó al número uno en Estados Unidos y 7 países más, incluido España.
La música que sonaba en el 85 y el 86 en España y fuera de nuestras fronteras también nos contarán el paso del cometa Halley o la llegada del IVA en enero de 1986. Imanol, visto así, ¿cuántas cosas han vivido muchos matrimonios y familias durante mediados de los 80? ¿Cuál es el criterio que tienen los guionistas para elegir los acontecimientos históricos que se van a destacar en la serie?
Fundamentalmente aprovechar todo el bagaje de la documentación de Meroteca y luego el soporte del material de los informativos de la casa de Televisión Española, o sea, todo el archivo. Entonces, si además la noticia tiene un componente de archivo de imagen interesante que puede servir como fondo, que puede ayudar a contar, pues todavía es más interesante y se utiliza de una manera más rica, ¿no? Uh-huh. El archivo es la clave de todo esto.
El proceso de rodaje, me han dicho que las sesiones de rodaje son maratonianas, que, por ejemplo, si hay un exterior de noche, realmente es un exterior de noche, es decir, que no trabajáis solo en plató. ¿Es muy complicado?
Bueno, el rodaje tiene el ritmo que tiene la televisión. Parece ser que Cuéntame es una serie que tiene un día más de rodaje o dos, con lo cual no es tan frenético. Se hace con técnica cinematográfica y siempre es igual. Son 10 horas, o sea, 11 horas de rodaje, con lo cual tú en cualquier circunstancia, vayas a rodar al exterior de noche, lloviendo, o tengas que hacer un viaje de 2 horas porque te tienes que ir al pueblo o a la bodega, tú vuelves a casa entre 12 y 14 horas después de haber salido.
Madre mía, 12 o 14 horas después.
Que como todo, que se parece un poco también a lo vuestro, no es todo el tiempo con una intensidad, digamos, con un ritmo mecánico de intensidad de hacer un trabajo mecánico. Sí es estar 12 horas muy atento y muy con la piel muy muy abierta para ir cumpliendo todo el plan de trabajo y emocionalmente relacionarte con 130 personas, en fin, es todo un día casi, y eso es lo que lo hace apasionante y muy absorbente. Cuando uno está en rodaje, uno se siente muy protegido porque le da tan poco tiempo de hacer otras cosas que le quita también muchas presiones, ¿no? Y uno se siente un poco protegido en el caparazón del trabajo.
Bueno, yo estoy convencido que los datos que voy a dar ahora, en el momento que los vaya contando, te van a venir a la memoria, los vas a recordar, pero realmente da vértigo. Escucha. El capítulo más visto de Cuéntame cómo pasó llegó a superar los 7 millones de espectadores y el 51% de cuota de pantalla. Fue el 3 de julio del año 2003. El título del capítulo fue Tocando Fondo. Su minuto de oro alcanzó los 9,8 millones de espectadores. Fue el 29 de abril del 2014. El título del capítulo Camino de Santidad. Ha sido la emisión más vista de la cadena en sus días de emisión, compitiendo con programas como Operación Triunfo, Gran Hermano, La Voz Kids, Supervivientes, Tu Cara Me Suena o Sin Tetas No Hay Paraíso, entre otros. En el conjunto de sus emisiones, la cobertura de la serie ha superado los 41 millones de espectadores, es decir, el 94% de la población ha visto en alguna ocasión Cuéntame cómo pasó.
Cuéntame cómo te ha ido, si has conocido la felicidad.
Los datos son realmente espectaculares, ¿eh, Imanol?
Sí, eso se multiplica por lo que se llama los impactos televisivos, es decir, la vez que una entidad ha existido, son más de 1.000 millones en España.
¡Qué fuerte!
Es decir, haciendo la media de espectadores, millones de espectadores, más se calcula que unos 200, 250 en el extranjero.
¡Qué fuerte! Pues, ¿Te hace feliz todo este cariño, supongo, no?
Se ha ido instalando de una manera muy muy larga, es decir, este momento es se ha alargado en el tiempo y por lo tanto no es ni nervioso ni de dudas, no se ha ido instalando, pero es verdad que ha calado muchísimo. Y uno lo nota cuando viajas. Yo estoy rodando en Argentina, en Venezuela estuvimos, hubo un momento además que con Cuéntame íbamos a los países. Yo recuerdo que en México, en el Canal Cultural, llegamos a tener en Ciudad de México 5 millones de espectadores de media. Y nos invitaron a hacer todo un recorrido, estuvimos con intelectuales, y también lo hicimos en Caracas, en otro momento del país en el que todavía se podía hablar de televisión y disfrutar de series históricas y familiares, y me consta que en Argentina, y eso se ha ido, va cambiando, depende de los avatares de la señal internacional de televisión, pero luego Telemundo y para la CONCAP la emitió 200 capítulos como si fuera una novela diario y tenía 17 millones. O sea, ha sido un impacto enorme, enorme, enorme.
Y Manuel, yo soy capaz de valorar, en fin, lo que supone tantos años de trabajo, tanto éxito desde el punto de vista del patrimonio material y desde luego del patrimonio inmaterial que supone para un profesional un trabajo de este tipo. Pero también soy capaz de dibujar algunos hándicaps. Es decir, al final, que se te pueda encasillar, es decir, que tu carrera profesional, la de Imanol Arias, con tanto trabajo en cine, en teatro, se pudiera ver condicionada por la imagen de un personaje, ese es un riesgo alto, ¿no?
Sí, aunque es una valoración siempre vista desde el final. Al final, un actor no viene a la profesión a intentar que no le encasillen, a ser siempre, a hacer trabajos cada mucho tiempo, muy distanciados, que te den un margen de un halo de especialidad en lo que haces. Cuando te toca una cosa como esta, por mucho, son 15 años, yo llevo 40 en la profesión, por mucho que hayas hecho, lo que has hecho tiene su valor, y en mi caso ha sido el cine, pero la etapa concreta, el impacto, la relación que tienes con el trabajo, la difusión, las nuevas tecnologías, ahora mismo es muy diferente. Entonces, uno no tiene más remedio que tomar una decisión. Si te comprometes a hacer el trabajo hasta el final, dependerá mucho de cómo desarrolles el personaje para que el encasillamiento sea aburrido o para que el encasillamiento sea una oportunidad de hacer un personaje muy completo y bien hecho.
Comprendo. Cuando nace el proyecto Cuéntame, cuando te lo cuentan a ti, en fin, más allá de que hubiera sido un desastre colosal, ¿se pensó que podía tener esta larga duración, esta larga vida?
El productor tenía mucha fe. A mí me lo presentan en Haciendo Yo el Maestro, que era la primera vez que yo volvía a la televisión, no rodado en cine, porque ya había hecho Brigada Central, rodado en cine, a lo que es la televisión más parecida a la de ahora. Fue con El Maestro. Y yo leí la historia y me pareció muy muy interesante. Le veía la pega que era televisión, fíjate, entonces yo decía, hombre, esto si se pudiera hacer una película en dos partes, maravillosa. Y nunca tuvimos esa sensación. Sí, Tito Fernández, el primer director y el hombre que, digamos, dio el primer impulso a todo el ritmo y a la creación del modelo de trabajo y del modelo de contemplación de la realidad, con Eduardo Ladrón de Guevara y Miguel Ángel Bernardo, pero sobre todo Tito, él como director, siempre decía, estaréis hasta que queráis. Si le echáis corazón a esto y le echáis más cosas que hay que echarle, que hay que ser inteligente, saber leer, entroncar al público con su historia, trabajar la nostalgia, no ser mentirosos, decía él, estaréis lo que queráis, decía siempre.
Ah, qué fuerte, un tío anticipado claramente, porque al final se ha cumplido. Y Manuel, ¿nunca te has planteado, decir, de tantos años de trabajo, no solamente ha habido una evolución profesional por tu parte, sino también una evolución personal como hombre, ¿no? Y en esas evoluciones como hombre, pues hay cimas y hay valles. ¿Nunca te has planteado dejar la serie o incluso pedir un tiempo para distanciarte, o esto hubiera sido imposible?
No, mi compromiso siempre fue lo contrario, y quédate estar en la serie hasta el final. En algún momento, cuando las cosas a lo mejor no salían tan bien y la serie necesitaba un giro, un cambio, una renovación, un impulso, sí se habló de la posibilidad no de dejarla, sino de pensar en un final, de que la serie no languideciese. Cuando se produjo ese cambio, digamos, ese empujón necesario, la serie evidentemente no ya no tiene ese problema y no se ha vuelto a producir más, ¿no? Uh-huh. Siempre estuve comprometido y estoy comprometido. Es interesante eso que has dicho de pasar de toda una etapa profesional enorme. Yo lo mismo que he visto a Ricardo Gómez crecer desde los 6 años y le veo ahora nominado al Goya como mejor actor, actor Nobel. Bueno, pues me pasa exactamente igual a mí, que empecé con 45 y tengo 60. En ese sentido, el ir envejeciendo y adquiriendo modos de los personajes de la edad que tienes, esto es maravilloso. Te ayuda a no engañarte, y aquí no puedes decir bobadas, ni aparecer y desaparecer, y cambiarte la cara, ni nada. Esto es maravillosamente real.
Una pregunta que seguro que te habrán formulado en más de una ocasión. ¿Hay rasgos de similitud entre Antonio Alcántara e Imanol Arias?
Algunos, pero derivados, sí. En un momento determinado, en una serie de tomas de decisiones sobre acentos, sobre cómo enjaretar el lenguaje, cómo qué recoger del lenguaje. La familia era de Albacete y entonces teníamos una dificultad de ubicación exacta. Y se fue ampliando el tono del lenguaje para hacerlo castellano del norte, que era como hablaban los locutores de radio de entonces, para hacerlo más general, ¿no? Menos la abuela, que sigue manteniendo un poco ese acento del sur. Y a la hora de la elección de todo eso, mi padre siempre estuvo muy presente en mi cabeza, porque te compartía algunas características con Alcántara, de edad, entre ellas lo de los dos trabajos, el hombre de familia. Y durante las primeras temporadas, gran parte del armazón de Alcántara, de dichos, en dichos que se han hecho muy populares, son la memoria de mi padre, que entonces estuvo vivo gran parte de la serie, y además era un juez implacable que podían discernir. Y por herencia, todo lo que yo haya podido heredar en eso de mi padre, uno se va pareciendo a los padres cada vez más, está también en Alcántara, con lo cual es como un juego a tres.
Imanol Arias, ha sido un verdadero placer compartir unos minutos de radio. Realmente la gente debe saber que Imanol Arias es exactamente como parece en la tele, una persona cercana, sencilla, con una fantástica conversación. Quiero agradecerte y agradecer también y enviarle un beso muy fuerte. Te ruego que se lo des de mi parte a Carmen Pastor del equipo de prensa y documentación de Cuéntame Cómo Pasó, una punta hombrieña de Punta Hombría en la provincia de Huelva, que nos lo ha hecho todo sencillo, cómodo y además de forma profesional, que es lo mínimo que hay que exigir, aunque a veces cueste tanto trabajo. Imanol, gracias a todo el equipo, gracias a ti, te seguiremos en la serie y en otros trabajos. Gracias siempre.
No, muchas gracias a vosotros y un abrazo muy fuerte también para todo el equipo y muchas gracias por vuestro cariño y atención.
Señor, gracias, buenas noches. Chao. Silly you, why don't you try to say, but didn't say, forget.